Bueno, queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí en La Estaca, hoy iniciada por la estrella errante con Lee Marvin, con esa voz profunda, seria, que parece una voz de hombre. En fin, pues viendo, escuchando viejos recuerdos, viejas cosas, hoy parece ser, hoy es, como esto se emite en diferentes días, hoy es el día, las vísperas de nuestra fiesta, de la fiesta de Castilla y León. Estamos a 22 de abril y mañana 23, día de tantas fiestas por España, desde la nuestra de Castilla y León o San Jordi en Cataluña o no sé cuántas cosas. Bueno, total que nos hemos quedado el cuadro. Tenemos aquí a nuestro amigo Juli y a nuestra amiga Carmen. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Juli.
Hola, algo. Buenas tardes a todos.
Dinos algo.
Bueno, y a los que no están también, buenas tardes.
A los difuntos y desaparecidos y de todo. Bueno, pues hoy la verdad es que no había preparado mucho. Venía, pero como siempre tenemos ganas de hablar y tenemos así, bueno, siempre ganas de hablar con todos vosotros, los que nos escucháis. Hoy, pues claro, traemos temas de actualidad, como pues, hablaremos un poco del 23 de abril, claro está, fiesta de Castilla y León, y hablaremos un poco del campo, Juli, alguna cosita, que lo vamos a enlazar directamente el campo hoy con la regularización de inmigrantes.
Sí, me gustaría hablar un poquito de ello.
Puesto que muchos de los inmigrantes van destinados al campo, algunos cuantos.
Ese es el problema. Yo estoy de acuerdo con la regularización, eso lo tengo claro, pero yo no estoy de acuerdo con las formas que se hacen. Yo voy a empezar desde lo primero, desde que un chaval, un migrante, se viene desde su país aquí a España. Le cuesta mucho dinero, le cuesta mucho tiempo, mucho trabajo y muchas veces, muchísimas, se tiene que parar entre países en medio para poder trabajar y poder pagar la barca, como decimos.
Recordar a nuestro público que Juli está en un proyecto de ayuda a inmigrantes, a facilitarles trabajo, papeles y una estancia más o menos racional, cosa que les cuesta mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Hacen un programa de apoyo en el campo, en huertos solidarios, y luego les buscan trabajo. Cuando ya por fin les encuentran, les consiguen los papeles, que os lleva un promedio de cuánto, de un año o más.
Los chavales, cuando vienen al proyecto, ahora se van a regularizar ya con 5 meses. Cuando vienen al proyecto, antes se tienen que estar 3 años en la península, después 2. Ahora ya sabemos que son 5. Yo por eso no estoy de acuerdo en la forma que se va a desarrollar el tema este. Primero, lo más sencillo, no se puede mandar a hacer una regularización a gente que no sabe hacerla, como les están mandando a ayuntamientos, les están mandando a juntas, vamos a hablar aquí en Castilla y León, comisaría sí sabe hacerla, gobierno central también sabe hacerla. Eso lleva un tiempo y muchas veces mucho equívoco. Yo no creo que estos chavales se merezcan lo que les está pasando. Lo que antes os comentaba, desde que salen de su país hasta que llegan aquí, es todo una mafia. Como lo digo, es una mafia.
Ponnos un ejemplo típico de un chaval de los que tienes tú ahí.
Un ejemplo típico, primero su familia tiene que recaudar dinero, ese chaval sale a embarcarse, le va a costar 2.000, 2.500 euros la barca. Otros, por hacerlo más barato, se vienen al norte andando. Por eso digo que tienen que pasar por muchos países donde acaso pierden el dinero, se lo quitan, y tienen que hacerse otra vez el trabajo, el tiempo que les dure. Y una vez que embarcan en unas condiciones pésimas, no saben cómo vienen, y acaso en una patera vienen 100 personas, 50 o 40, donde no nos dicen la verdad de los que mueren.
Sí, bueno, tampoco se sabe nunca la verdad absoluta.
Claro que no se sabe.
Hay gente sin contar, está claro.
Pero las ONGs te pueden decir, pues mira, han muerto en el camino este año 1.000 personas. Creemos que se multipliquen hasta por 10, como lo digo. Muere mucha gente en el camino. Yo por eso digo que la regularización en la forma que se hace, yo la veo mal hecha. Después de esa regularización, como te dicen los empresarios, te está diciendo todo el mundo, se necesitan camareros, se necesitan albañiles, se necesitan fontaneros, etcétera, etcétera. ¿Pero están preparados estos chavales para servir de camareros, para hacer fontanería, para hacer albañilería. No hay ninguno preparado, porque vienen de países pobres donde ellos lo que saben hacer lo hacen con sus manos, con su mente, lo que pueden. No tienen estudios, no tienen nada. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo me creo que va a haber otro aprovechamiento de ciertas personas a costa de esto.
De todas formas, la regularización no es solo para estos jóvenes. La regularización es para gente que lleva aquí mucho tiempo, bastante más mayores que estos jóvenes, que ya están trabajando de aquellas maneras, sin contratos y de aquella forma, y creo que también tienen derecho a que en un momento dado se, digamos que se contemple, pues eso, un trabajo, una manera de vivir regular, que no tengan miedo a salir por la calle para que les pidan la documentación que no tienen.
Claro,
quiero decir,
claro.
La regularización no es específicamente para un grupo,
no.
De edad ni
eso
de nada.
Lo entiendo, eso
que lo puedan
entiendo.
Sufrir de distinta manera ellos que la gente que, por ejemplo, está haciendo chapuzas en la construcción ya, o trabajando bajo cuerda en el campo tal, pero ya lleva más tiempo aquí y está como un poco más al tanto de lo que hay que hacer, es posible que quizá ellos lo tengan más fácil. Pero la regularización se hace para todos, para los unos y para los otros, pero para los que llevan aquí un tiempo.
Claro. Esa gente va a seguir el mismo camino, van a estar regularizados y van a seguir haciendo trabajos como puedan por ahí, eso está claro. Y por la otra parte, como dices tú, que es para todo el mundo, es cierto, bien hispanos, bien africanos, bien asiáticos. Por la otra parte, va a haber la oferta o la demanda de empleo, porque no saben ir a la construcción o no saben hacer nada de fontanería, donde se les va a coger, como ya sabemos, las plantaciones de abajo, del sur, o bien los viñedos de aquí, o también las plantaciones del norte de España, donde se les va a coger en peonadas baratas. Sin seguro ni nada. Eso va a seguir existiendo.
Bueno, pues una cosa te digo.
Y te voy a decir por qué.
Aunque siga existiendo, los que ahora mismo no pueden protestar ni abrir la boca tanto así porque no tienen ese derecho de ciudadanía, esa gente, ahora, aunque no vayan a estar en condiciones mucho mejores, tienen la posibilidad de protestar una vez que estén regularizados.
Esa es la parte buena.
Claro, pero esa es la parte buena.
Esperemos que lo hagan, que es lo que yo me pregunto. Esperemos que sepan protestar. Y te voy a comentar después un caso. Si toda esta gente que están en estas condiciones, que se van a regularizar ahora, si a todos estos y muchos más que se les puede hacer, no mandarles en patera, ni mandarles en las condiciones que vienen, que tenían que venir, como quien dice, en avión, un turista más en avión, se forman en cursos, yo creo que habría trabajo para todo el mundo. Y serían cursos y serían gente que estarían formados haciendo su trabajo, tendrían un sueldo normal y corriente, cotizarían bien en sus condiciones al país, etcétera, etcétera. Yo por eso digo que
en un país ideal, dices, ¿no?
Ojalá, soñamos muchas veces, pero ser un poco utópico te hace a veces una realidad. Yo por eso digo que para mí la emigración en las condiciones que vienen es un fraude. Hay que traer a la gente que quiera venir a trabajar, hay que abrirles las puertas y decirles, señores, hay trabajo, no hay trabajo, esto es lo que hay y esto es lo que no hay. Yo lo veo de mi punto de vista. Yo no quiero que me entienda mal la gente ni me llame nada. Pero si la gente que viene a la península se les forma primero, 2, 3, 4 meses... el tema cambia un montón, porque sí es cuando pueden luchar verdaderamente por sus intereses.
Pero es que no puedes ponerle puertas al campo. Tú no le puedes decir a la gente de un país donde lo está pasando mal, en la situación que sea, que venga dentro de... Porque para hacer esa formación hay que hacer unos circuitos en los que entre esa gente. No vale todos los que... No, la gente va a venir, les digas lo que les digas, les digas, vale, que va a haber formación o no, incluso aunque les abras los ojos y les cuentes las malas condiciones, lo mal que lo van a pasar. Cuando la gente tiene voluntad o necesidad de salir de su tierra, lo va a seguir haciendo. Vale. Entonces, regularizaciones como estas no van a resolver el problema, por supuesto. Se trata de que la gente que ya está aquí, que ya ha venido y que está en condiciones generalmente malas o muy distintas a cómo podían ser, vaya encontrando un camino, mira, de cierta dignidad.
Es que, a ver, Carmen, es que cuando hablamos de no va a solucionar, nada soluciona todo, pero ayuda a paliar.
Claro, es
ayuda,
lo que yo digo.
Ayuda a paliar.
Está claro. Cuando una persona viene acá, en las condiciones que viene, sufre lo que está sufriendo aquí, los años que se tira sufriendo, pasándolo mal, que en su casa no lo saben, ¿eh? Porque no dicen la verdad. Si dirían la verdad, otra cosa cantaría. Lo pasan mal. Si a esa gente, una vez que están en este país, en las condiciones que están, como te estoy diciendo, y cómo lo están pasando, ¿les darías un billete para irse a su país e iban?
No.
Otros no se irían, muchos no se irían, porque cuando llegan a su país se van a encontrar como fracasados y les van a mirar mal, pero les van a mirar mal por el sentido egoísta.
La inmensa mayoría no se va, pero te lo digo yo.
Sí, vale, pero si tú le das la libertad de venir y poder ir, se van. Cuando vienen estas condiciones...
Las libertades de poder ir y venir están acompañadas de la economía. Si donde quiera que puedas vivir de tu esfuerzo, puedes ir, pero si vuelves a un sitio donde no hay nada...
Quiero que me
no hay
entendáis.
Más que, claro, pero si no hay más que guerra en su país...
Sí, quiero que me entendáis. Cuando vienen esas condiciones pésimas es lo que hay que evitar, punto. Hay que abrir una frontera y decir, señores, usted viene, va a venir unas condiciones, mira que hay cursos de esto, de esto, de esto, usted puede trabajar. Y les das la opción, si no le gusta, de irse a su país, porque el billete va a ser barato, no va a costar apenas dinero y va a funcionar mejor que de la otra manera. De la otra manera, cuando lo están pasando así, ir a casa y sentirse fracasados es un problema. Pero yo, por lo que les veo, hablo y todo con ellos, es porque a la familia no les dan dinero, no les manda dinero, y casi por eso le van a tener amargado. Cuando ellos están aquí, su familia, y manda dinero, y manda dinero, y manda dinero, y aquí hay un trabajador y allí viven 5 o 6 personas con el dinero de esta persona trabajando.
Creo que estamos todos de acuerdo, pasan por un proceso de unas dificultades terribles, terribles.
Sí, pero creo que lo que propones, yo no sé si lo llamaría utopía.
Claro,
sí, que lo, o lo llamaría absolutamente imposible, sí, de cumplir, pero no en este país.
Sí, en todos.
Imposible en todos. De cumplir en todos.
Pero creo en ello.
Porque eso sí que tendría el efecto llamada que ahora critican a esta regularización, que esta regularización es para los que ya están y llevan un tiempo aquí. No,
sí,
pero claro, el efecto llamada. Sí, es que eso efectivamente es un país ideal. Eso es el paraíso.
Vamos a ver, Carmen.
Es casi imposible.
Carmen, yo creo que se puede conseguir.
El efecto llamada existe desde que ellos siempre tienen las carencias que tienen y los problemas que tienen. Quieren ir a un sitio mejor, claro, con toda lógica, como nos ha pasado a los españoles con la guerra civil. Aquí
sí, pero
era imposible de vivir y nos íbamos a donde se podía conseguir un algo. A pasar las putas en Alemania. A pasar las
también
putas en
mismo.
Alemania. Es verdad.
Lo que
ahorrar
quiero,
lo máximo posible para conseguir en su día
lo que os quiero volver. Transmitir con todo esto, con el tema de la regularización, sobre todo desde mi proyecto, por lo que yo veo, los míos, también conozco parte de San Juan de Dios, también conozco parte de Cáritas y más proyectos por ahí. Lo que yo veo que esta gente, cuando han regularizado sus papeles, ¿dónde les puedo mandar a trabajar? ¿Dónde? Si no entienden la construcción, no entienden la fontanería, no entienden la mecánica, etcétera, etcétera, ¿a ganaderías o al campo?
A lo que puedan y sepan hacer, está claro, a estorbar, ¿no? ¿Sabes?
Claro, pero es que también podían salir a otros destinos.
No, pero esto...
Y os voy a decir más. Yo creo que cuando hablan de la regularización, que el empresario te dice que sí, que es bueno, cuando estos chavales que les tienes que se van a regularizar, le dices a un empresario de la construcción, mira, te mando un peón para allá, te dice, no, no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no tiene los papeles. Que sí, hombre, hay que hacer un precontrato y el chaval funciona como Dios manda al 100%. ¿Y ahora sí va a funcionar con un precontrato? Ahora sí, está bien con un precontrato, que es cuando el chaval está aquí 2-3 años, se formaliza el precontrato y va a trabajar y no le quiere el empresario porque no tiene los papeles al 100%. ¿Y ahora sí con un precontrato?
No, ahora
vamos a ver a qué estamos jugando.
Cuando tenga esos papeles, con un contrato, no con un precontrato.
Primero tiene que tener un precontrato para regularizarse.
Depende de tipos de trabajo y depende de empresas.
Vale, claro que depende de empresas, pero hay empresas que no te admite y hoy sí te admite con un precontrato. Hoy, cuando estén regularizados ya.
Cuando estén regularizados.
Pero cuando nosotros les sacamos del proyecto que están regularizados ya, cuando salen regularizados con todos los papeles en regla, te dice el empresario, no, si el chaval con un precontrato yo no quiero. Y te quedas así y dices, bueno, y a las ganaderías van. Otros van a otros sitios, a una panadería que lo entienden, cosillas así. A eso sí que van.
claro, depende, te insisto, depende de sectores, hombre, y de empresas.
Hombre, es el mismo, ¿eh? Es el mismo sistema.
No, hombre, pero no, el empresario no es el mismo. No, si uno lo distinto, admite y otro no.
Claro, es distinto.
Claro.
No, hombre, pero es que cada empresario tiene derecho a ello, a elegir a su personal. Eso,
que sí.
Por parte de las libertades personales.
Que sí, que
¿no?
Si esta persona.
Otra cosa que esté basada en otros criterios de racismo, de xenofobia o de no sé qué, pero si es por valía, si es por valía, me parece perfecto.
Yo por eso es que la verdad se ha dicho, estoy a favor de la regularización. Ojalá que hubiese mucha más gente, ojalá que hubiese muchísimos más, ojalá, y haya trabajo para todos. Necesitamos trabajadores. Yo en la construcción hoy, una persona de la construcción me decía, cago en die, yo no encuentro gente, tengo peones son migrantes. Dice, pero necesito gente un poco preparada, que sepan colocar ladrillos y tal. Digo, bueno, pero si tú le tienes y le enseñas, en un mes les tienes. Así de fácil es. Tenéis que poner de vuestra parte. Y ya, coño, sí, pero no, no, no. O el sí, sí, es sí, y el no, no puede ser no. Por eso digo que puede haber detrás de esto, no lo sé. Ojalá que todo salga bien, pido que salga bien, que tengan trabajo todos, que las cosas funcionen, que seamos conscientes que vivimos en un país donde tenemos que vivir de las pensiones, y si no hay trabajadores vamos a vivir malamente. Un país donde se necesita mucha mano de obra. El otro día también en Palencia hablaban los hosteleros que necesitaban personal, que no había. Ay, madre de Dios.
En fin, así son las cosas. Ya. Es respecto de la regularización, lo dejamos aquí y avanzamos a otra.
Sí, sí, un poco más. Vamos a liarnos con.
Sí, bueno,
podemos
sí,
liar, bien,
sí, pero no para no darle más vueltas.
Quizá haya que esperar a ver un poquito.
Sí, vamos
el tema,
a ver cómo va.
Estamos sí, en los sí, dos sí, primeros sí, días, sí, entonces, claro.
Sí,
a ver.
Me decías, Carmen, que otro de los temas que podíamos hablar es este de la llamada, entre comillas, entre muchas comillas, prioridad nacional.
Sí. Es el tema del que se lleva hablando todo el día de hoy. Ayer ya se hablaba a propósito de la elección como presidenta de
Extremadura.
Presidenta de Extremadura. Y claro, es muy curioso porque el Partido Popular a nivel nacional, eso de la prioridad nacional, no vamos ni tocarlo, que nosotros no hemos dicho que los españoles primero, que nosotros no hemos dicho que vayamos a ir en contra de la Constitución, no, todos somos iguales.
Pero
donde para gobernar necesita el apoyo de Vox, y Vox es prioridad nacional, por supuesto, pues ahí ya, ¿cómo te diría yo? Ya hay matices, ya lo explicamos de otra manera. No, hombre, no, o sea, nosotros.
Es que no has leído la letra, no, es que es.
Claro, no vamos a ir en contra de la ley, claro. pero. Entre un español y uno que no lo sea, un español. Dice el PP, vamos a matizar. No, hombre, no. A nivel nacional, vamos a votar en contra porque no han tenido en cuenta que nosotros lo que queríamos era que se hablara de arraigo, no de nacionalidad. Ya, ¿y cómo consigues el arraigo de determinados inmigrantes si no les has dejado que tengan ningún derecho, si no les has dado ninguna oportunidad, si estás en contra de la regularización? ¿Cómo se arraigan? ¿Cómo se arraiga esa gente que anda por ahí escondiéndose de que le vayan a pedir la documentación? Claro, quiero decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero que sepáis que la prioridad nacional, allá según donde haga falta, es un elemento que funciona políticamente.
Esto de la prioridad nacional no huele al American First.
Spain First.
Yes.
Un migrante, yes, desde que pisa España, está trabajando clandestinamente o como sea, o regularizado o no regularizado, es un contribuyente más al Estado, ¿eh?
No, tiene la misma
prioridad que cualquier persona.
Sí, lo que pasa es que por matices a veces es un esclavo ya, más.
Pero sí, es claro que es un esclavo. Pero que coste, para mí que coste, que es una persona más española. Es una persona como cualquiera, como yo, como tú, pero también tiene sus derechos. Y es un cotizante más a la seguridad social, a los impuestos del Estado, a las arcas, etc. ¿Por qué no le queremos de esa postura?
Es un cotizante más si está dentro de la seguridad social.
Claro. ¿Y si no está lo mismo?
No, ni de coña.
Algo tiene que comer.
Pero no está dentro de la seguridad social. Es que no es lo mismo, el régimen de la seguridad social.
Y no cotiza.
Claro, no cotiza. Eso es distinto.
Y no solo eso, sino que muchos empresarios aprovechan de ello y les pagan menos y están. Eso es mercado negro del todo. Justo lo contrario de lo que es legal.
Pero la prioridad nacional.
No, la prioridad nacional es las ayudas para el español. Los beneficios para el español. Los contratos, en caso de que haya contratos que hacer, para el español. Y los derechos para el español.
¿Cuánta gente mayor asistida por personas conocéis? ¿Cuántos creéis que están asistidos por personas nacionales?
Yo ninguno.
Pues yo creo que el 90
todo,
y
todo,
pico,
el 90 y todos, el 90 y tantos, el 90 y todos por gente de fuera.
Sí, señor.
Es una necesidad.
Sí, señor. Y muchos de ellos están asistiendo a esas personas sin papeles.
No sé si muchos o pocos,
sí les hay.
Yo no sé si muchos de porcentajes o pocos. Porque no,
no sé, sí les hay. Yo no lo sé, pero
yo conozco ese tema un poquito. Y si hay mucha gente, que sobre todo hispanos, que vienen hasta que hacen el tiempo, se van a trabajar una casa, salen poco, para aquí y para allá. Y siempre les tengo dichos papeles, que es lo mejor que hay. Y si te tienen que pagar el sueldo base, te le pagarán, pero con papeles, que es lo más barato. Mañana esa persona no lo va a hacer porque no lo pueden hacer, porque se les va a echar encima. Pero esa persona sufre un accidente y pasa algo, ¿que le pegamos una patada y le tiramos a la cuneta?
No, depende a quién le preguntes, incluso algunos te responderán lo que nos tememos.
Ojalá que, vuelvo a decirlo, ojalá que el mundo sea libre, quitando a cuatro desgraciados que tenemos por ahí que nos van a amargar la vida.
Pues sí que tenía razón, Carmen, es utopía.
Es utopía.
Yo vuelvo a decirlo, creo en la utopía porque me hago ilusiones de ella.
Que somos necesarios los utópicos.
Que vivir
los utópicos también,
para tener una ilusión.
De vez en cuando hay que aterrizar.
Como empuje está bien, pero cuando hablamos de este tipo de leyes y de este tipo de cosas y de este tipo de políticas.
Al final hay lo que hay.
Hay que pisar la tierra porque.
Yo me expreso de mi manera, pero lo entiendo muy bien.
Y todos te entendemos.
No, y te entendemos perfectamente.
Hombre, joder, todos te apreciamos muchísimo
y compartimos
lo que pasa es que aterrizamos más veces que tú, que vas más por la nube, pero nada más, o sea, no lo apreciamos del todo, absolutamente del todo. Bueno, que habrá que hablar de más temas mañana, Día de la Comunidad. ¿Qué os parece?
Día de la Comunidad,
Villalar,
una fiesta que no tiene, mira, hablando de arraigo, que no tiene prácticamente ningún arraigo en Castilla y León.
Lo tuvo. En los primeros años.
Acordaros, cuando todavía celebrarlo era
ilegal.
Ilegal y casi. Era una manera de reivindicar que lo hubiera. Una vez que aquello se institucionalizó, ha perdido parte de su esencia. Y luego tiene muchos detractores, claro, porque son los que hablan de una derrota, de que no debería celebrarse una derrota, sino una victoria, de que habría que escoger otro día, de que habría que hablar de las glorias pasadas en vez de hablar de un movimiento que al final no prosperó. Entonces, quiero decir, entre todo eso y que coincide con el Día del Libro, que desdibuja en parte, que es muy importante, quiero decir, el Día del Libro es muy importante.
Está muy bien también.
Es muy importante. Pero lo desdibuja. Entonces, cuando tú oyes los informativos, salvo los informativos regionales, lógicamente, cuando oyes los informativos, la primera noticia que aparece todos los 23 de abril es la fiesta de San Jordi en Barcelona. La gente que ha salido a las Ramblas. La rosa y el libro.
Ascoltitonan.
Claro, entonces, quiero decir, y nosotros no le damos demasiada, quiero decir, no le damos demasiada importancia, pensamos si va a ser puente o no. Que es lo que he estado oyendo esta mañana.
A lo práctico.
A lo práctico. ¿Hay puente? Sí.
Ah, el viernes no se curra.
Hay muchos sitios.
Nosotros no, Juli, que estamos jubilados. Ya, claro, pero estamos jubilados.
Sí, no, pero yo lo mucho, digo por ir al médico, no sea que no trabaje el médico y no puede ir.
Jubilará.
No, fiesta. No, pero muchos sitios en muchos sitios hay puente. Entonces, claro, que, la gente aprovecha para irse. Con las temperaturas que estamos teniendo, pues la gente dice, hombre...
Hombre, joder, se van.
El sábado.
A ver. Yo me acuerdo los tres primeros años yo fui...
A Villalar. Yo también.
Reivindicábamos. Otro sistema, no el de ahora, otra cosa, donde entraba mucha política, hay que decir la verdad, mucha política, pero había un derecho de algo que necesitábamos y no teníamos, si nos matábamos con la razón, si había que correr, corríamos, y si nos teníamos que enfrentar a la policía, nos enfrentábamos. También había un exceso de ciertas cosas, muy un poco ahí donde a cada uno hacía lo que le daba la gana.
¿Estás hablando de caracoles? ¿Comía mucho caracoles?
No,
o
no.
¿Que corría el vino, quizá algún porro?
Sí,
o algo.
Corría mucha droga.
Algún porrito.
Y la gente que quedaba en medio tirada ahí se manifestaban de otra manera, bueno, de todo. Pero bueno, nosotros nos manifestábamos a la nuestra. Yo ya dejé de ir, ya no sé por qué. Y ya no sé si volví otro año más tarde, pasaron bastantes años y volví ahí. Y ya era distinto el tema ya. Ya me gustaba más, la verdad se ha dicho. Ya celebrabas la fiesta de Castilla y León en otras condiciones. Bien con actuaciones de música, bien con algún sermón que echaba alguno, etcétera, etcétera. Y ya era otra cosa, ya era otro sistema con más libertad. Entonces había menos libertad, porque entonces moverte en esos ámbitos a lo primero te tocaba caña, ¿eh? Corrías por el campo a través. No sé cuál era el sistema.
Me ha venido a la memoria una anécdota que conocí, que la voy a dar sin nombres, porque son gente que vive y que no quiero dar sus nombres, pero es una anécdota real. Corría el año no sé cuántos, al principio de lo de Villalar, y un chaval, hijo de buena familia, de derechas de toda la vida, fue influenciado por su tía, que no era ni de derechas, que era más bien de izquierda, fue influenciado por su tía allí a Villalar, y acabó entre el fragor de aquellas disputas y todos aquellos jaleos que había en Villalar en su día, acabó saliendo con una bandera republicana en la portada del Norte de Castilla. Este muchacho, con el paso del tiempo, dio en político de por aquí local y llegó a cierta entidad. Bueno, mientras tanto, cuando sus padres, ya digo, del bando de pensamiento que eran, ven esa fotografía, se echan las manos a la cabeza y dicen: esto hay que arreglarlo. Y toman cartas en el asunto y le ponen un confesor, asesor espiritual o algo así, que a la sazón fue el padre Torres de San Francisco, tan locuaz y tan vehemente, pero poco dado a las izquierdas, poco dado. Con el paso del tiempo, ya digo que este muchacho acabó siendo, bueno, pues reconocido políticamente por muchas sociedades por aquí, y ahí lo dejo. Bien, fue muy gracioso. Bien. Pero consiguieron darle la vuelta al pensamiento.
No, más hubo aparte de esa, hubo bastante más gente.
Sí, pero esa...
acabó siendo reconocida y que salía de una familia de derechas o en apariencia de una familia de derechas.
Uh-huh.
Porque también salíamos de un tiempo en el que hablar de otra cosa que no fuera la derecha no se producía apenas.
Ya.
Yo el primer año, ¿sabéis a quién encontramos en Villalar? Que le echaron. Me pareció un poco absurdo, pero bueno, reivindicábamos otras cosas. Manuel Farguer Ibarre, el primer año, allí se presentó y todos pues nos echamos encima. Bueno, pues ya sabes lo que te toca, correr patas arriba por donde fuese, por si no te tocaba a ti. Yo me acuerdo el primer año, creo que fui con Antonio Herreros, el diputado de Izquierda Unida que hubo en la Junta.
Antonio, sí, Herrero. Sí.
¿Herrero o Herreros?
Herrero.
Juraría que Herrero, juraría.
¿Sí? Yo fui con él el primer año. Pero os vuelvo a decir, después ha ido pasando el tiempo y a mí, cuando yo les veo ahí, que es verdad que tiene poco afán ahora mismo, ese día en Villalar yo creo que lo celebran con ganas, a la gente les gusta el fútbol, se celebra el Día de la Junta Castilla y León, se manifiestan de otra manera muy distinta. Se manifiestan como muchos comunistas italianos, en silencio. ¿Sabéis que muchos comunistas italianos se manifiestan en silencio?
Hombre, pues en función de cómo sople el viento, es normal.
No, yo es que estuve una vez hace 3 años, ande mi hija, y me llevó el yerno y mi hija, vamos a una fiesta, mira que es la fiesta comunista, no sé qué, y había elecciones. Digo, y no hay manifestaciones, nos manifestamos de esta manera, comiendo unos pinchos con unos, bebiendo una cerveza para aquí, hablando los unos con los otros, una plaza llenísima de gente. Y de maravilla, dice, nos manifestamos así en silencio.
Pues muy aburrido.
No, porque hablan entre ellos, se comentan sus cosas, comentan los casillos, las cosillas y tal. Y me gustó, la verdad se ha dicho, digo, mira, la única forma de no hacer ruido y poder conseguir algo. No lo sé. Bueno,
pues como no sea socializar entre ellos, poco más iban a conseguir.
Sí, pero esa zona de la Toscana casi siempre es de izquierda, siempre, toda la vida.
Entonces será que se han acomodado, ya no tienen que hacer nada.
Puede ser.
Para convencerles, quiero decir, ya lo tienen ganado de antemano. Si no, lo normal es que hagas más ruido.
Después de la Segunda Guerra Mundial, las primeras cooperativas alimentarias se hicieron en la Toscana con el Partido Comunista. Y funcionan todavía, ¿eh? Están funcionando. Se llama la empresa o la sociedad cooperativa. La CO. Yo no me acuerdo, cooperativa, no sé qué. La CO. Donde usan su producto de la zona, sobre todo su producto de la zona, le consumen, es el que más consumen, y después el resto, si lo necesitan, van comprando fuera.
Bien.
Me parece muy bien, muy bien, muy bien.
Pues, bueno. Pues muy bien. ¿Algún temita más tendremos?
¿Cómo? Sí, un poquito del campo, si quieres me entretengo.
¿Pero qué me dices? Vamos a hablar del campo hoy. Iba a ser el primer día que no, vale. Habla del campo, dinos.
La otra semana no hablaste del campo.
Porque no estabas tú.
¿Y Jesús?
No sé si vino. Bueno, habla, a por ello.
Yo es que no vine.
Entra a hablar del campo. ¿Qué nos cuentas del campo?
Os voy a contar que la cosecha este año, por lo que se prevé, no va a ser buena.
¿Ah, no?
Pues no me llaméis llorón, no va a ser buena. La del año pasado fue buena cosecha, este año no se prevé buena cosecha.
¿Por qué pasa?
¿Por qué? Porque las aguas de invierno, la zona norte, no la viene nada bien. Y nuestra zona, con todo lo que nos creamos...
La primera vez que oigo esto, que las aguas de invierno no vienen bien.
Las aguas de invierno, como ha llovido tanto, el cereal no consigue sacar buena planta, buen producto. Los años que llueve normal y hiela, la planta hace buena raíz. Cuando no hiela, que viene un invierno de agua como ha sido este, la planta se mantiene, crece y hace una raíz pequeña. ¿Qué le pasa cuando vienen estos calores? Las plantas caen.
Se agostan.
En las zonas que llamamos nosotros de tierra, como puede ser la zona de Santillana, de Santillana Lomas, por ahí esas zonas, pues sí, son tierras de cuerpo y esas pueden aguantar un poquito más. Pero si te das una vuelta ahora por cuando vas por la carretera, veis las cebadas un poco tocadas. Se dice que la peor vista que tiene el campo es cuando encaña, que está encañando ahora.
Está encañando ahora, sí.
Ahora sí, has visto cebadas espigadas.
Sí, y es demasiado,
que van a empezar a encañar.
¿Es demasiado pronto o qué?
Sí. Yo creo que sí, viene muy adelantado. Y esto
es por el calor.
Las ha adelantado.
Mucho agua y no mucho frío, igual.
Sí.
Entonces ha crecido pronto y ahora sí, falta de agua y falta raíz.
Exacto, falta de agua y falta de raíz. Ahora sí, tendría que estar lloviendo para ser bien casi
sí.
Dos veces a la semana, un poquito.
Sí, para ir saliendo. Si lloviese ahora regularmente, se arreglaba.
Sí, se arreglaba mucho. Si os dais cuenta, las cebadas ya tienen su manojo abajo blanco, seco, para entenderlo.
Sí.
Es que el otro día leí la noticia donde hablaban de la Junta, me parece que era la Junta la que lo decía, que se esperaba un año excepcional. Hombre, noches campanas afuera, que todavía el campo no se ha segado, no se ha cosechado. Pero los que vivimos del campo sabemos lo que nos está viniendo, lo que estamos viendo. No le veo con lógica. Nos ha cambiado el clima y eso se nota mucho, ¿eh? Esos inviernos que venían de frío y heladas...
Pero este invierno hemos tenido un poco invierno al viejo estilo, muchísima nieve.
Sí, nieve muchísima. En el norte.
Sí,
en el norte, ojo. Necesitamos humedad y hielo. Y entonces cuando la planta, en vez de crecer para arriba, crece para abajo. Siempre ha sido así.
Pero una cosa, vamos a ser... antes eras utópico del todo, ahora no vas a ser pesimista del todo.
No soy pesimista
nunca. ¿Existe posibilidad, has dicho, de que pueda remontar?
Sí, puede recuperar algo.
Si empieza a llover con cierta regularidad.
Pero no como el año pasado, ¿eh?
Vale. No, pero bueno. pero que no sea un absoluto fracaso, vamos, no. Que pueda remontar.
No, el campo, la verdad, tiene una crisis ahora mismo, hay que admitirla, por el tema de las guerras, y eso hay que ser consciente de ellos. El petróleo ha subido mucho, los abonos están subiendo, los químicos están subiendo, el enriquecimiento, vuelvo a decirlo, de las multinacionales, ¿no?
Pero sin embargo, por meter el dedo en la llaga un poco, sin embargo, ahora tenemos unas plantas que no las afectan estas cosas, que producen mucho y muy de forma muy regular, que son las plantas eólicas y las plantas solares.
Bueno, pero no vamos a tener todo el campo sembrado de...
No, yo no digo de todo, nada, pero esto afecta mucho a la economía, al problema del petróleo, al problema del gas, esto afecta. Si tenemos producción de energía nosotros, ayuda. Y esto lo tenemos en el campo, es parte de nuestro campo.
Sí, pero no nos ayuda mucho, May. Porque las plantas que hay ahora mismo de electricidad, de altovoltaicas o como queráis llamar, son de empresas multinacionales extranjeras.
Sí, pero...
Y esos van a poner su...
Está claro que van a funcionar por beneficio, claro. Eso está claro. Pero, sin embargo, es una producción nacional.
Sí, sí, claro que es España. Producción nacional, pero ¿qué adelanto con que sea nacional si no nos enriquecemos de ello?
A ver, no hablamos de enriquecimiento, hablamos de reducir las necesidades
el costo exterior.
De compra fuera.
Que sí, que se va a notar.
Entonces, si lo de fuera va a costar dos veces más o tres veces más y tú puedes reducir...
Esto ayuda, no es que...
La compra ayuda,
nada,
no es que nos vayamos a enriquecer, pero...
¿Ha subido la luz ahora últimamente?
Pues no lo sé si ha subido mucho o no, la verdad, ¿no?
Bien, pues alguien es lo que está pasando. La guerra va a provocar la subida de la luz, la subida de esto,
pero
la subida de
otro. Tengo yo la sensación, que no tengo documentación ni preparación para afirmarlo, tengo la sensación de que a España como país, el tener tanta energía procedente de del petróleo, sino de fuentes propias, sí, nos ha ayudado en esta... Sí, en esta crisis.
Mucho, nos ayuda.
Quiero decir que el campo, le incluimos estas plantas, las fotovoltaicas y las eólicas.
Tampoco.
Yo, para mí, que es producción del campo.
Nos ayuda eso y nos ayuda otra cosa que yo lo escuché que no lo sabía bien, y es que en España tenemos un número suficiente de refinerías para que esa reserva de petróleo que todos los países tienen, nosotros también, pueda dar, digamos, como más de sí durante... Quiero decir, en otros países, además de importar el petróleo, tienen que refinarlo en otro sitio.
Entiendo que el periodo de latencia hasta la carencia es más largo aquí al tener las refinerías que van
refinando. Claro, y además no dependes de que te lo refinen en otro sitio donde pueda haber algún tipo de repercusión del conflicto. Quiero decir que dentro de un orden y dentro de lo mal que está esto y dentro de que ojalá no fuera así... España parece que tiene alguna pequeña ventaja con respecto a otros países.
Sí, bueno, hay otros países que las tienen de otra manera. Recuerdo que Francia tiene no sé cuántas plantas de energía nuclear que sacan la energía de otra manera. Pero el país que dependa totalmente, y a España le podría pasar, del petróleo, lo tiene muy mal, muy mal.
Es lo que dice Carmen. Yo también leía las noticias esas de que España el 80%... de sus refinerías están funcionando bien, y Europa no tiene ese sistema como tenemos nosotros. Y eso nos puede ayudar un poquito.
Un poquito.
Un poquito, pero el gasóleo o los combustibles que me diga van a seguir valiendo dinero. Lo único que nos puede ayudar es que no nos puede faltar, o no nos va a faltar. No vamos a andar tan escasos.
Y que nos puede durar un poquito más. Exacto, podemos tener reservas para un poquito más de tiempo, si la cosa se mantiene.
Hasta queréis decir que, por ejemplo, hasta que quiten del trono de emperador a Donald Trump.
Estamos hablando respecto a las previsiones en esta guerra.
Sí, pero digo
nada
que...
Nada más, pero de eliminar a Trump no...
No, digo que hasta que lo quiten de emperador del mundo mundial y haga su capa usayos.
Es triste, ¿eh?
Terrible,
es triste ver a un personaje, ver personajes de esta calaña a nivel mundial. Es vergonzoso.
Sí, sí,
y
bueno,
que nos quedemos con los brazos cruzados.
Hombre, con los brazos cruzados no, hay mucha gente en contra, pero tiene un poder infinito y la historia es muy complicada.
Cada día nos cuenta una bobada.
Y sí, pero hay otra por detrás, que es que económicamente se estará poniendo. Sí,
económicamente se está poniendo
hasta
las
arriba,
botas
jodidas. Hasta arriba.
Esa es la otra parte.
No le importa mentir, matar o hacer lo que tenga que hacer.
Al final la pela es la pela.
Sí,
bueno, y sistema, la pela es poder.
Sí,
y
sistema catalán, ¿verdad?
Laura, bueno, el sistema norteamericano en este momento.
Digo por lo de la pela es la pela.
No sé, pero te levantas por la mañana con la obsesión de que, coño, a ver si este hombre ha firmado, se ha terminado la guerra, que al revés, todo al revés. Y eso es que te machaca, ya te quita la moral casi todo el día. Y oírle hablar, además, en esas condiciones que habla, dices, pero ¿cómo puede haber gente?
Sí, cuesta sacarle el lado positivo.
Si cualquier persona lo haría mejor que él.
Sí, pero sobre todo que es que tiene un desprecio total por la vida, sí, tiene
un desprecio por la gente,
la vida de la gente, claro, sí, esa sí. Vida me hablaba, no la del gato Lucas, coño. Y desprecio total por el sufrimiento ajeno, desprecio total por los sentimientos de los demás y miente totalmente, como decía Javier Craig, miente.
Estaba leyendo la Biblia ayer o antes de ayer, ¿no? El tipo.
No sé qué Biblia, porque se rodea de una gente respecto a la religión muy rara.
¿No visteis el día que fueron todos los pastores y se unieron, sí, se dieron las manos allí, sí, para, sí, sentir, pero, la fuerza espiritual?
Sí, manejado por una señora que también se dedica a la pela y a ganar dinero y tal y cual. Sí. Otro de sus enemigos ha sido el Papa. ¿No?
Sí, uno de ellos el Papa.
Pues no le ha gustado, y eso que es norteamericano.
Y creo que ahora es toda Europa enemigo de él.
Bueno, de momento
sí.
No creas, ¿eh? Hay pocos países que firmen cosas contra esto, ¿eh? Estamos.
De todas formas, los Estados Unidos siempre ha tenido a Dios de su parte. ¿Habéis visto las películas cuando sale la arenga final del líder, del presidente, de lo que sea, que dice Dios bendiga América? Pues debe ser que la sigue bendiciendo a pesar del paso del tiempo y de las guerras y de los gobernantes que tienen.
Colonizadores extranjeros en América, todos, casi todos, echaron a los indios de su país y estos hicieron su vida allí, se enriquecieron a costa de la gente que vivían allí entonces, y ahora no se acuerdan de nada más.
Bueno,
de
mi vida. Ya vamos a finalizar ya por hoy las lágrimas, llantos y lamentos, y vamos a pasar a otra cosa. Hoy no están nuestros especialistas del baloncesto, pero sabemos qué ha pasado, ¿no, Juli?
Sabemos. Sí, es que le sigo un poquito. Yo he visto un poquito, he visto que el Palencia ganó.
¿Contra quién? ¿Dónde?
En Orense.
Vaya, me lo has quitado. Y me hace ilusión, y me acuerdo de la juventud de mi pueblo, y me acuerdo de Luis, me acuerdo de
claro.
De Jorge, digo, y Jesús también, que es muy aficionado a ella.
Déjate de cosas, al partido, céntrate. ¿Cómo fue el partido?
Fue de maravilla, sufrió el Palencia, tuvo una racha un poco maluca, después remontó y
ganamos,
funcionó.
Ganamos al final, me voy a incluir, aunque soy medio aficionado solamente, 90-93 en casa del Ourense, y bueno, pues ha sido un partido más. He visto la clasificación, ¿y qué consecuencias tiene este partido?
Pues que puede clasificarse.
¿Cómo que puede? Que se clasifica seguro.
¿Tú crees?
No, seguro. Se clasifica seguro en el tercer puesto. No tiene vuelta de hoja.
Vale.
Sí, en el tercer puesto. Puesto que con tres partidos menos, el siguiente con tres partidos menos es el Estudiantes, me parece que es. Y aunque él nos empatara, ese nos va a pasar porque ganó la Copa del Rey o no sé qué, y entonces va a saltar. Y entonces al saltar,
automáticamente segundo por haber ganado.
Y como el primero se va porque se clasifica directo, volvemos a quedar terceros. Con lo cual nos corresponderá el que nos corresponda, el sexto. El que quede sexto.
¿Qué equipos están por a la vez que el Palencia?
Por delante está el Obradoiro,
sí,
con el que perdimos recientemente. Después está Coruña,
sí,
después estamos nosotros.
¿Y detrás?
Y después Estudiantes.
Sí, pero si el estudiante se gana, nos pasaría.
Estudiantes nos va a pasar de todas, todas, vale. Por lo que acabo de decir.
¿Y quién más está detrás?
Ya, pues más gente.
¿Y eso ya no nos pasaría al quinto?
No, porque llevan más de 3 partidos de perdidos de diferencia. Entonces, ahora, aunque haya disparidad de partidos jugados, no sé qué, al final de la liga solo cuenta partidos ganados, partidos perdidos. Se acabó, no hay más misterio. O has ganado o has perdido. Es igual, ¿eh? Porque todo el mundo ha jugado la misma cantidad.
¿Vamos a subir a primera?
Tenemos la posibilidad de que no.
¿Por qué? Nunca perdéis la esperanza, hombre.
No, hombre, pero, joder, hemos llegado a subir y estamos en los primeros. Yo creo que el equipo es un equipazo con un comportamiento excelente y con una afición, que es probablemente lo mejor que tenga, magnífica. Perdón, Gonzalo, tú también eres bueno.
¿Sabes que cuando hicimos la entrevista
a Josep Brankić?
¿Cómo se llama?
Josep Brankić.
Sí, me hice una foto con él y se la mandé a un
chaval. Y que erais como 2 gotas de agua, el medio metro más que tú, pero prácticamente como 2 gotas de agua.
Pero qué casualidad que vino al día, o los 2 días siguientes a Palencia, y se le encontró en un bar.
¿Quién?
El chaval este de San Cebrián. Y se hizo la foto también con
también
él.
También con él.
Y cuando llegó al pueblo, al día siguiente fue a buscarme y dice, mira, yo también la tengo. Digo, no me la mandes, que yo ya le tengo. Chaval, todo contento.
Me gustó mucho este chaval, aparte de como jugador, que es muy bueno y no sé qué. Por cierto, que en Ourense se ha hecho un partidazo, no sé si ha marcado 19 puntos, bueno, bien. El asunto es que me pareció un chaval excelente, con las ideas claras, un tío que allá donde va aprende el idioma, donde va a vivir, que se integra con la sociedad. Ya le hemos visto por ahí más de un día tomando una cañita, no sé qué.
Muy sencillo.
Pero con aspiraciones.
Sí, pero muy sencillo, muy sencillo.
Él está para darlo todo porque quiere subir a la ACB. Quiere,
yo por lo que le di aquí
quiere, en la sí, por lo que nos habló. Sí. Me parece sí, muy, además, muy, muy buen chaval.
Nos dijo eso, que a él le gustaría jugar en el equipo
en las mejores ligas, está claro.
Él lo dijo.
Está claro, sí, sí.
Ya son buenas ilusiones.
Es buenas. Uh-huh. Es otro iluso como los otros.
Bueno, pues, bueno, bien, pues vive
ambicioso.
Y tiene ilusión y pasa el rato, fenomenal.
Sí. En fin.
Fenomenal.
Bueno. ¿Qué le dice un techo a otro? Techo de menos.
Sí.
Estaban 2 sábanas en una. Estaban en una colgadas ahí a secar y una así como loca y dice, pero ¿qué te pasa? Dice, que se me ha ido la pinza. En fin, ahí estamos.
No tienes ninguna cosa antigua, hoy, ninguna palabra no, antigua de antes.
No tenemos.
No, eso lo tiene, eso lo trae Jorge, su sección, ya lo sabes.
Pero sí que había visto yo algo sobre palabras antiguas.
Mira, a ver, búscalo.
Os mandé un día al grupo este que tenemos. Os mandé un vídeo sobre palabras antiguas o algo así de palabras antiguas palentinas, que había hecho toda una conversación entera sobre el vídeo.
Ah, sí, es un vídeo que han hecho, sí, promocionando sí. Palencia con palabras antiguas.
Con palabras antiguas.
Y dice, si lo entiendes, eres
palentino,
seguro. O algo así. Sí,
algo así. Estaba muy interesante.
¿Dónde le tenemos?
Me gusta. Yo no sé si.
Yo no sé si lo
yo juraría mantengo. Que lo mandé aquí a nuestro grupo de las
TAC. A mí sí me gustaría animar a la gente. Celebren o no mañana la fiesta de Castilla y León, que celebren la fiesta del libro y de la lectura, que se animen a leer, que además va a haber libros en la calle, va a haber una actividad para conocer a los clásicos en la Plaza Mayor, va a haber en muchísimos pueblos bibliotecas abiertas y actividades, presentaciones de libros. Por favor, que la gente se anime, que lea, porque cuanto más leamos, mejores seremos.
¿Qué te iba a decir, Carmen? No es por nada, ¿eh? No me voy a tirar ningún farol. En mi casa hay una biblioteca grandísima, grandísima. Todos los libros están leídos. No por mí, porque yo leo muy poquito, comparado a lo que lee mi mujer en casa, pero grandísimo. ¿Y? Todos los libros, ella no lee en teléfono ni en la tablet ni nada, es libro a libro, a libro, a libro, y se les come. Yo, pues, no hay que estar así, hombre. Hay que estar más relajada.
Quizás sea mejor que tú.
40 veces. No, mejor que yo no. Mejor que yo nada más que soy yo. Los demás a su manera.
Pues lee más.
Yo por mi parte era, yo creo haber sido un gran lector, de leer, bueno, pues tres libros en una semana, bueno, dos, tres, mucho. Tal. Yo y sí leía, pero con la edad o con no sé qué, ¿verdad? Ya el relato largo me cuesta. Me cuesta mantener la concentración durante tiempo y tal y cual, y tiro más a historias más cortitas, uh-huh. A leer mucho más de internet, a leer... bueno, me no sé, igual. Digo que a mí me pasa.
A mí también. Yo me pongo a leer historias, acaso sí, es verdad, me encantan, pero me cuesta ya coger un libro, les cojo, me siento muchas veces y me leo un trozo, o me leo un... acaso estoy ahí en invierno bastante tiempo... Pero me cuesta.
Yo no he hablado de ningún tipo de lectura en concreto ni de ningún género. Solo he animado a leer.
Sí.
Es bonito.
Hombre, también animo a Trump, pero no sé si está entre nuestros oyentes.
Igual no lo sabe.
Quizá leer más.
Lo intentaremos.
Ver. Ocuparía el tiempo en otras cosas más positivas.
Bueno, leo aquí algunas frases típicas. Eres más abulto que los nabos de Monzón.
¿Sabes por qué se decía eso?
No tienes más que... Sí. No tienes más que a la... Bueno, dime, cuéntamelo.
Que los nabos de Monzón eran bien grandes y salían grandísimos. Unos nabos más... ¿No era por eso? ¿Por qué era?
No.
Se celebra la fiesta del nabo de Monzón.
Sí, pero...
Y creo que es por eso.
Está mal dicho y está dicho de manera peyorativa por el resto de los palentinos que decimos, eres más adulto que los nabos de Monzón. No. Lo que pasa en Monzón es que siempre han calculado el peso de los nabos al bulto. Al bulto.
Eres más
bulto. Viéndolo.
Sí, escucha, lo que te lo explica.
Y entonces
bien.
Será al bulto, bien. No a bulto. Lo que pasa que, bueno, hemos quitado una L y lo hemos adaptado. Nosotros, no, pero... A ver, ellos están acostumbrados, pero sí que es cierto que les molesta un poco.
Bueno, así es la vida.
Pero bueno.
Así...
En Paredes eres más bruto que los de Paredes, o yo qué sé, en cada pueblo siempre había una cosita. Eres más borracho que los de San Cebrián.
Por ejemplo.
Claro, y no nos molesta.
Hay otra frase que dice aquí, pues ya no te junto.
Ya no te junto.
Ya no te junto.
Claro. Ya no eres mi amigo. Eso se usaba mucho de pequeño.
O yo en el cole.
Sí, también.
Sí.
Nosotros en el pueblo
nos ajuntábamos y nos dejábamos de juntar rápidamente.
Claro, ya no, claro, junto. Porque ya no es mi amigo, Leo. ¿Sí? Pues no te junto.
Ya no es mi amigo.
Aquí había que decirlo enfadado, no te junto.
Ibas a casa llorando. Porque me ha dicho que ya no me junta.
Cuidado que esa barca está marionda y te puede amochar. No sé si ese era palentino, yo esto no lo he oído nunca.
No me suena.
Lo de amochar, sí.
Y otra fase, mira, esta sí que me suena. Eres más tonto que Abundio, que fue a vendimiar y llevó uvas de postre.
Eso, esta. Eso lo decimos cada uno en el pueblo, se lo dice a un personaje. Eres más tonto que este, que fue a vendimiar y llevó uvas.
No digas el nombre, que tu pueblo te escucha, seguro. No habrá muchos, pero alguno te escucha.
De eso en cada pueblo tiene su nombre.
En fin. Hoy como no tenemos a nuestro experto, lo tenemos que hacer aquí a lo tolón, que será muy palentino también.
Seguramente.
Y límpiate las borciqueras, hombre, límpiate las borciqueras, sí, que estás de comer chocolate, que sí. ¿Para qué? En fin. No sé qué más, cositas, ¿se os ocurre algo que podamos hablar? ¿O seguimos diciendo alguna frase?
El libro de Suazo es el cuando bajaba él en el ascensor,
sí.
De su hermano, me parece que es de su hermano. Escribió un libro de anécdotas palentinas, de dichos palentinos. Le tengo yo en casa y a ver si le encuentro. Le voy a rebuscar, que en algún lado le tengo.
Mira esta frase qué bonita. Hay que sacar la cernada de la hornacha y abrir la charpa para que tire bien la y se caliente la estufa. No, la trévede. La trévede.
Ese sí que es antiguo, ¿eh?
Este, y muy completo, porque quién sabe lo que es la cernada.
La ceniza.
La ceniza, ya.
El de abrir y cerrar el tiro.
Un alto donde
se tumbaba la gente.
Porque abajo se enrojaba.
Y metían el puchero para.
Y estaba ahí todo el día chuchu. Recuerdo alguna comida sencilla hecha así, unas sopas de ajo, una sopa de setas, un no sé qué, hecha así al chuchu. Chu, que se tiraba horas y horas, estar excelente. Mucho. Le sacaba todo el jugo a las cosas.
Qué buenas estaban esas alubias, esas sopillas.
Sí, lo que fuere, pero eso, al chan. Como, es un poco como la labor que hacía la olla ferroviaria, ¿verdad?
Parecido.
Que era eso, al tran-tran, una brasa, pu-pu-pu-pu-pu. Qué bueno lo de la olla ferroviaria. Ah, mira, esta
¿Ha sido
alguna? Sí, yo he preparado alguna olla ferroviaria.
Hay un matrimonio que son aficionados.
Y van a todos los concursos.
Y ganan.
Alguna vez que otra,
no, porque aquí ha habido una temporada larguísima que era un grupo cántabro que venían.
Sí.
Oye, chico, ¿era las de este pueblo? Ganaban ellos. En el siguiente quedaban los segundos. En el siguiente ganaban.
Sí.
Digo, bueno, se dedicaban a eso. Se dedicaban a ir a todas.
Es que cuando le coges el truco, claro, sabes el punto correcto.
Sí, sí, sí.
El punto correcto. Yo me acuerdo de alguna vez aquí en Palencia, que era con alubias y las proporcionaba el ayuntamiento, pero las proporcionaba ya remojadas. Y yo digo, yo las alubias que yo quiero no tienen que estar remojadas. Yo me gusta asustarlas, echarlas, cortarlas la cocción de repente con agua fría, porque me parece que quedaba más suave y a la vez tersa, entera la alubia. En fin, mira, estoy con el andancio, si el médico no me arregla, me voy para el cuadradín. Cuidadín.
El andancio ya sabes. De la gente mayor.
No. El andancio es la gripe, el catarro, el malestar general.
Cualquier cosa.
El cuadradín será.
Ya, dos metros de tierra por
eso
encima.
Que estamos pensando.
O la pared. Sí.
Que,
pues. Vas, dime, Juli.
No, que antes la gente mayor decía andancio, hoy decimos tengo gripe, tengo.
Pero la palabra andancio lo dice por sí. ¿Qué anda por ahí? Que sí. Medio me coge, medio me suelta, medio. ¿Qué anda por ahí?
Pero se ha recuperado, fíjate, es una de las
la palabras
que no se ha perdido, se vuelve.
Se ha recuperado, decir, es verdad.
¿Sabes cuándo, además, cuándo se ha notado mucho? Cuando el COVID. Porque había gente que decía, no sé si será COVID o será solo andancio.
Sí.
Y yo decía, al principio digo, y eso dice, hombre, en mi pueblo siempre se ha dicho andancio, pero no en su pueblo, en todos los pueblos. Todos, o sea decir, yo creo que en todos era lo del andancio.
Hay andancio de gripe.
Sí, cuando había la epidemia.
De tripa, no sé cómo lo dicen, de colitis.
Sí, la gastroenteritis científica, pues también formaba parte.
Que la llamamos aquí como eso, como cagalera, ¿no?
Cagalera. Y le dijo al coronel, ya no me acuerdo qué le dijo.
La colitis.
Sí.
La colitis, la.
Que eso. Oye. Es más rápido que el rayo.
Que es más rápido que el rayo.
Que es más rápido que el rayo, eso está bien, sí.
¿Qué cosa es más rápido que la cagalera? Que es que hay que hablar con propiedad. Estamos aquí con palabras autóctonas y llamamos colitis. Desde luego sois, vamos.
Espera, antes de cortar 5 segundos, pues, que
venga,
le digo yo
cuéntanos.
Una noticia, la voy a buscar, que sí que la tengo.
¿De qué
sí
va la noticia?
Mira, ¿de qué va la noticia?
¿De qué va la noticia?
Mira. A ver si viene aquí.
¿De qué va? Danos un
momento. ¿De qué va? Mira. Que donde se hacen los preservativos con el tema de la guerra.
En la condonería.
Sí, que les van a subir un 30%.
¿De largo o de ancho?
La guerra de Oriente amenaza con disparar los precios de los preservativos. El gigante malasio, por lo visto es una empresa que lo hace en Malasia. Sí,
es la empresa más grande del mundo de preservativos, la que más.
Sí, me ha llamado la atención. Digo, lo fácil que es hacer el amor y no la guerra, ¿eh?
Ya,
que quedas mejor.
Ya, pero si te va a salir más caro también. La guerra sube el precio de todo.
Dos cosas pueden tener consecuencias, que es de lo que se hablaba. En fin, nos despedimos una vez más, tal como hemos entrado. Con Lee Marvin y la estrella errante. Espero que se oiga más o menos bien, queridos amigos radio oyentes, desde nuestro programa La Estaca, hoy casi en cuadro, Juli, Carmen y Mike, que os habla. Nos despedimos hasta la próxima vez. Goodbye, Lee Marvin.